Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Comienza nuestro itinerario hacia la Pascua. Hablar de miércoles de ceniza en el corazón y en la mente de todos los creyentes trae una serie de experiencias, una serie de memorias, comenzando con la Santa Cruz de ceniza que se nos impone, comenzando con nuestros ayunos y abstinencias, en fin, y yo los quisiera invitar a que efectivamente hoy, miércoles de ceniza, se convirtiera en lo que debe ser un punto de partida. Sí, el miércoles de ceniza es el punto de partida hacia la Pascua. Miércoles de ceniza, 40 días de peregrinar hacia la Pascua. ¿Por qué el 40? Vamos profundizando en algunos de los aspectos que nos van a ayudar a ser más consciente y a vivir más plenamente este miércoles de ceniza, esta cuaresma, este caminar hacia la Pascua. ¿Por qué el 40? Ah, ustedes ya saben, el 40 es un número muy simbólico en las Sagradas Escrituras, de ahí viene la expresión cuaresma, o sea, lo referente a los 40 días antes de la festividad de la Pascua. 40, por ejemplo, aparece en las Sagradas Escrituras cuando se habla de los 40 días del diluvio, cuando se habla de los 40 años del pueblo de Israel, cuando iba 40 años del pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. 40 también se habla del tiempo en que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. 40 días caminando el profeta Elías hacia el monte Horeb, hacia el encuentro con el Señor. Ah, y nos dicen todos los evangelios que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, que fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí ayunó 40 días y 40 noches. E inclusive en un texto que sorprende a la mayoría, en los Hechos de los Apóstoles nos dice Lucas, que es el escritor de los Hechos de los Apóstoles, que Jesús se les apareció durante 40 días a los apóstoles después de resucitado, dándole muchas pruebas de que vivían. ¿Qué significa pues ese 40? 40 significa como el tiempo necesario para llegar a la tierra prometida. Eso significa el 40. ¿Qué significa el 40? El 40, el tiempo necesario para llegar a la tierra prometida, o digámoslo, para que se cumpla una revelación, para que llegue a su plenitud una revelación. Tal cual, eso es lo que significa el 40. 40, repito, el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Así comenzamos hoy entonces la cuaresma, y eso nos quiere decir que será el tiempo necesario para que llegue a la plenitud la Pascua. También tenemos que tener en cuenta, al entender el 40, que 40 era como la expectativa de vida de la gente en aquella época. Era como la expectativa de vida. Hoy la expectativa de vida ha crecido mucho. Claro, está alrededor de 70 y pico de años. Bendito sea Dios, los avances de la medicina, la comodidad de la vida, tantas cosas. Pero en aquella época, cuando ya se hablaba de 40 años, era en términos generales como la expectativa de vida. Resumiendo pues, cuaresma viene de 40. 40, toda una vida. 40, el camino necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Hoy comenzamos el camino. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos el camino. ¿Camino hacia dónde? Camino hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor. Qué bueno que este miércoles de ceniza realmente saquemos tiempos especiales para el encuentro con el Señor. Que no nos quedemos simplemente con la imposición de la Santa Ceniza. Es una tradición muy bonita. Ojalá se haga en el contexto de la misma Eucaristía. Que no sea simplemente que entrada por salida vamos a que nos ponga la ceniza, porque la ceniza no cambia a nadie. Lo que lo cambia a uno es una actitud de oración, es una actitud de encuentro con el Señor, es una actitud de ir precisamente hacia la Pascua. En la Eucaristía de hoy se nos va a estar recordando esos distintos textos y elementos que nos van a llamar al encuentro con el Señor, que nos van a llamar a la conversión. Tiempo de Cuaresma. Comenzamos hoy nuestro peregrinar, nuestra caminata. Y cuando uno comienza un camino, lo primero que tiene que tener claro, es hacia dónde va. Así, cuando usted sale hacia alguna parte, lo primero que tiene que tener claro es hacia dónde va. Pues sí, tenga claro, comenzamos un camino, ¿y hacia dónde vamos? Hacia la Pascua, hacia el encuentro con el Señor. Miércoles de ceniza, comienzo pues de nuestro itinerario hacia la Pascua, representado en esos 40 días de Jesús ayunando y orando en el desierto, que lo va a colocar de frente hacia su ministerio público. A nosotros también, este miércoles de ceniza comienza nuestro itinerario, nuestro caminar hacia la Pascua, y de alguna forma es también un ir al desierto. Y evidentemente, cuando se habla de miércoles de ceniza y se habla en términos generales de Cuaresma, inmediatamente también llega el pensamiento del desierto. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio que va a ser leído el próximo domingo, porque estamos en este año en el ciclo C de la liturgia, o sea, el ciclo que corresponde a la lectura del Evangelio de Lucas. Comienza así el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 1 y siguientes. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante 40 días tentado por el diablo. Fíjese, vamos a ir profundizando en distintos elementos. Está el Espíritu Santo, está lógico Jesús, está la acción del Espíritu que lo conduce, que lo guía al desierto, están los 40 días y están las tentaciones. Como ve, hay muchos elementos que profundizar acá. Lo primero es el desierto. Cuando se habla de Cuaresma, entonces uno piensa inmediatamente en el desierto. ¿Pero en qué desierto? Volvamos a la Escritura. El desierto se ve en las Sagradas Escrituras asociado con los 40 años del pueblo de Israel a través que va atravesando a través del desierto hacia la tierra prometida. El desierto, como usted sabe, es el lugar absolutamente árido, difícil y a veces imposible para la vida. En las Sagradas Escrituras, en las versiones antiguas, se hablaba del desierto como el lugar de la no bendición. En cambio, cuando se va a hablar de una tierra de bendición, se habla de una tierra que mana leche y miel, una tierra buena. Y en contraposición está el desierto como el sitio de la no bendición de Dios. Oiga, qué raro, y entonces, ¿cómo va a ser que el Espíritu de Dios guía a su Hijo Jesucristo y al pueblo de Israel por el desierto? Ya lo vamos a ver. Sigamos hablando del desierto. Entonces, el desierto es como el lugar de la no vida. Ah, es un lugar que en el día hace un calor infernal, más de 50 grados centígrados, difícil de sobrevivir. Y en la noche, el contraste, quien lo creyera, va la temperatura bajo cero. Sí, porque no hay como ese colchoncito térmico que guarde así como un cierto calor. No, es una cuestión de extremos. Más de 50 grados centígrados en el día y va bajo cero en la noche. Es muy difícil sobrevivir. Muchas de las animales, tantas de ellas alimañas, entonces se entierran bajo la arena para soportar el calor del día. Y a veces entonces salen a determinadas horas y ya cuando está el clima muy, cuando ha bajado bajo cero, vuelven y se entierran en la tierra, en la arena para recoger algo del calorcito guardado. ¿Por qué el desierto, que es el lugar de la no vida, y que inclusive los antiguos lo asociaban con el lugar inclusive hasta de los demonios, o cuando querían matar a alguien lo mandaban al desierto, porque el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto, porque es el único camino para llegar a la tierra prometida? ¿Cómo así que es el único camino? Mire, cuando uno está en Egipto, es que no se nos puede olvidar que es desierto porque estamos saliendo de Egipto, porque estamos saliendo de tierra de esclavitud, porque estamos saliendo de tierra de tinieblas, porque estamos saliendo de tierra de pecado. Y que fácilmente uno en ese pecado se ha ido acomodando a un montón de cosas. Va creyendo, por ejemplo, que uno vive es de las comodidades que va teniendo. Aun cuando usted no se ha dado cuenta que uno hasta se acomoda hasta con el mal. uno de alguna forma se va acomodando, se va burguesando. Ah, el pueblo de Israel añoraba en un momento determinado, quien creyera, elementos de la esclavitud.
Sí,
claro, las ollas de la esclavitud en Egipto. Uno no se va dando cuenta que uno hasta va añorando a veces hasta su pecado. Uno tiene la tentación de echarse para atrás. Uno tiene la tentación de devolverse. Uno como que pone la mano en el arado y puede volverse atrás. Uno puede fácilmente caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? La seducción del mal. Y uno tiene esa tentación de caer en la seducción del mal que le presenta las seguridades del tener, que le presenta el poder, que le presenta la fama, que le presenta el placer. Uno tiene esas tentaciones. Y en el desierto dice que el mismo Jesús fue llevado al desierto durante 40 días para ser tentado por el diablo. Ah, resulta que las mismas tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida son de alguna manera las mismas tentaciones que nos narran los evangelios según San Lucas y según San Mateo que tuvo Jesús en el desierto. Son las tentaciones, mire, en el trasfondo lo que hay es el hambre del pueblo por el desierto y entonces es su desesperación por no tener seguridades. Y entonces allí viene la tentación, tuvo hambre Jesús y le dice el tentador, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de quedarse en la idolatría de los becerros de oro o de los baales, de buscarse un Dios distinto al Dios verdadero. Ah, si te postras ante mí y me adoras, le dirá el tentador, entonces todas estas cosas que son mías te las daré. Es la tentación de la fama, es la tentación del placer, es la seducción del mal que nos desvía de la meta última. ¿Cuál es la meta última? La tierra prometida. ¿Cuál es la meta última? Llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de la madurez de Cristo, a tener la vida plena y en abundancia que solo Dios puede dar. En última instancia, ¿sabe por qué lo lleva el Señor a uno al desierto? Porque solamente uno en el desierto aprende que Dios basta, que solo Dios basta. Mientras tanto, el afán del día, las luchas de la vida cotidiana, le van haciendo pensar a uno que uno vive y vive bien por el dinero que tiene, por las cosas que tiene, por el poder que detenta, por la fama, o por otra cantidad de cosas en las que uno va poniendo su seguridad. Solamente en el desierto, donde nada hay, descubre uno que Dios basta. ¿Qué le es la nube que lo protege del sol inclemente? Que Él es la columna de fuego que lo guía en medio de la noche y le da calor cuando va el clima bajo cero. Que Él es el maná, el pan bajado del cielo cuando uno creía que se iba a morir de hambre. Porque el hombre no vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Él es el agua que sale aún donde menos pensamos. Cuando nos estábamos muriendo de sed, aunque brota en medio de la arena o aunque brota en medio de una piedra. Que en fin, el Señor Dios que acompaña en medio de la vida es la fuente de todos los bienes y de todos los dones. Que si lo tenemos a Él, todo lo tenemos. Que si nos falta a Él, entonces todo nos falta. Y eso solo lo aprende uno a conocer en el desierto. Este tiempo, miércoles de ceniza, en el que comenzamos nuestro peregrinar, tenemos que saber que no estamos solos, que es el Espíritu de Dios el que nos guía, el que nos conduce. Así el Espíritu de Dios que condujo a Jesús al desierto también es el mismo Espíritu que a nosotros nos está llevando en medio de la vida. Esta cuaresma tiene que convertirse en tiempo de gracia, en tiempo de encuentros. No en tiempo de hacer, porque es uno de los peligros que uno tiene el peligro de hacer de los oasis como sitios de estadía. Sitios donde se queda. Uno tiene los sitios de acomodarse donde encuentra cualquier sombrita. No, tenemos que levantarnos, mirar más hondo, ir hacia la tierra prometida. Aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo de conversión, este tiempo de volvernos a Dios. Cuando se habla del ayuno, de la oración y de la limosna, elementos que nos van a acompañar a lo largo de este desierto, nos hablan precisamente de aquello que nos va a decir que solo Dios basta. Que el ayuno y la intemperancia en que tantas veces nos ha sumergido los instintos, se puede, dejándonos guiar por el Espíritu, superarlos a poner nuestros ojos en Dios. Que la insolidaridad y la injusticia están llamados a la conversión y entonces comenzar a ser justos y comenzar a participar de nuestros bienes a los hermanos, la ofrenda, la limosna. Y que es tiempo de más comunión con Dios, de oración. Oración, ayuno y limosna. Compañía en este peregrinar hacia la tierra prometida. Compañía que hemos de asegurar porque el Espíritu de Dios está con nosotros al comenzar este itinerario de la vida cuaresmal. Tiempo del desierto. Que resulta que ese tiempo de desierto ya no va a ser el tiempo de la soledad, sino el tiempo del encuentro con el Señor. Los profetas con el correr del tiempo comenzaron a añorar el desierto como lo mejor que les había pasado. Qué contrariedad, ¿no? Fíjese usted, qué contradictorio con lo que había pasado con el pueblo de Israel, que para ellos tanto renegaron y tanto murmuraron del desierto. Pero resulta que los profetas al comenzar a contemplar esa época del desierto decían, nunca Dios estuvo tan cerca de nosotros. La nube en el día, la columna de fuego en la noche, sus portentos y sus milagros, es el mismo Dios el que nos guía. Claro, es que el desierto es el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Es el lugar por excelencia donde uno descubre que todas las seguridades y los ídolos que se habían hecho se caen, no sirven, se destruyen y solo Dios basta. Entonces los profetas comenzaban a decir, le hablaré al corazón y la llevaré al desierto. El desierto se convirtió en el sitio de la experiencia de intimidad, de amor con Dios. Ah, el cantar de los cantares comenzó a tener un cierto sabor de relectura de esos momentos del desierto, de encuentro con el Señor, de encuentro enamorado. Cuaresma nos llama al gozo, a la alegría, a la fiesta de la conversión. Cuando uno habla de cuaresma, de miércoles de ceniza y de todos estos aspectos, inmediatamente como que tiene que poner cara triste. No, sabe que no. Lo que se nos está llamando es a una fiesta, a la fiesta de la vida, a la fiesta de la conversión, a la fiesta del amor. Es la alegría de salir de Egipto, es la alegría de salir de la esclavitud, es la alegría de salir del pecado, es la alegría de salir del pecado. Y lo que lo mueve a uno es el amor enamorado de Dios. Es el Espíritu el que lo conduce, es Dios el que está con nosotros y es la tierra prometida que nos espera y hacia donde vamos caminando. Otro de los aspectos de la cuaresma, usted ya sabe, es el ayuno. Y el ayuno va más hacia el controlar los instintos que lo manipulan a uno. En cada uno de los seres humanos está inscrito los instintos como medio de sobrevivencia. Pero llega un momento en que los instintos, la carnalidad y la instintividad vivida de espaldas a Dios se enseñorean sobre nosotros mismos y terminamos buscando no más el tener por el tener, como si el tener nos diera seguridad, todo por la plata. O terminamos buscando el placer por el placer mismo, sin amor y sin responsabilidad. O terminamos buscando el poder e idolatramos el poder y no aprovechamos nuestras capacidades para el servicio. Y el ser humano se va volviendo lobo para el hombre. El ayuno sobre todo nos habla de control de los instintos. El ayuno es sobre todo el reto al dominio propio. El ayuno es el llamamiento, a través del Espíritu de Dios, de poder sobreponernos a los instintos carnales, egoístas, para que, guiados por el Espíritu, vivamos a la manera de Jesús. El ayuno es de alguna manera esas privaciones, pero las privaciones de lo malo, no es de ninguna manera privaciones de lo bueno. No, es privaciones de lo que nos lleva al mal, de lo que nos conduce al mal y de lo que ha hecho que nuestra instintividad se enseñoree. El afán de poder, el afán de tener, el afán de placer. Todo ese montón de realidades es lo que nos está llamando el ayuno. Pero además, y aquí es donde el ayuno se junta con la limosna, el ayuno tiene un sentido también de solidaridad. Ya desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo había dicho preciosa y precisamente. En el capítulo 58, el profeta Isaías, cuando el pueblo se preguntaba, pues es que ¿para qué ayunamos si Dios no nos oye? ¿Para qué ayunamos si esto no sirve? Oiga, oiga lo que pasaba. Capítulo 58, el ayuno agradable a Dios. Clama a voz en grito, no te moderes. Levanta tu voz como un cuerno y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos como si de verdad fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas. La vecindad de su Dios les agrada. ¿Por qué ayunamos, dicen, si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Y responde el Señor, es que el día en que ayunabas, buscabas vuestro propio negocio y explotabas a vuestros trabajadores. Es que ayunabas para litigio y pleito y para dar de puñetazos al malvado. No ayunéis como hoy, para hacer oír vuestra propia voz en las alturas. ¿Acaso ese es el ayuno que yo quiero, el día en que se humilla al hombre? ¿Habrá acaso que doblegar como junco la cabeza y ensayar y ceniza estarse echado? ¿A eso llaman ustedes ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será mejor partir con el hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en tu casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia y la gloria del Señor te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirás, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo y no apuntas con el dedo y no hablas maldad, si repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Miércoles de ceniza, comienzo de nuestra cuaresma, de nuestra cuarentena, de toda una vida en proyecto de Pascua, en conversión, guiados por el Espíritu del Señor. En medio del desierto de la vida donde descubrimos que solo Dios basta, pero con un jefe que conduce a la vida. Allí donde el pueblo de Israel fracasó, Jesús triunfó. Allí donde tantas veces nosotros hemos fracasado, Jesús triunfó, ha vencido la tentación. En todo supo ser fiel al Padre, y por eso convirtió el desierto en paraíso. Por eso convierte la tierra árida en fuente del nuevo Adán. Allí donde el viejo Adán fracasó, allí el nuevo Adán, Jesucristo, nos invita a vivir y a hacer de esta existencia una tierra en plenitud con Dios, un paraíso. Elementos para este viaje, ayudas para este viaje, la oración, el ayuno y la limosna, la ofrenda del Señor Dios que lo hemos recibido todos. Todo que lo hemos recibido, entonces comienza por la abundancia del amor de Dios a darnos cuenta de que Él, que todo lo hemos recibido, hay que contribuir con los hermanos, con los más necesitados. La ofrenda o la limosna es una parte importante de la vida del cristiano. El egoísmo nos ha hecho centrarnos sobre nosotros mismos y sobre el satisfacer de nuestras realidades y necesidades. Es más, vamos cayendo en la instintividad y en el pecado de idolatrar el tener y pensar que en acumular y acumular, ya con eso todas las necesidades estarán satisfechas. Seguimos cayendo en la tentación de jugar a hacer de estas piedras panes, lo que satisfaga nuestra hambre, nuestras necesidades, sin recordar que solo lo que sale de la palabra de Dios nos da la vida. Es más, que de Él hemos recibido gracia tras gracia, que hemos conocido la generosidad de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, siendo el rico, el Hijo de Dios, por nosotros se ha hecho pobres y nos ha enriquecido a todos. Por eso de la abundancia del amor de Dios tiene que comenzar a surgir un corazón convertido solidario y justo con los demás. Solidario y justo con los demás, que además se atreva a coparticipar de los bienes espirituales y materiales que Dios nos ha dado. La oración, el ayuno y la ofrenda van juntas. Así lo entendió el pueblo de Israel. Cuando se hablaba de los actos de piedad, de los actos que reflejan una vida de fe, entonces sabían, es una persona que está en comunión con Dios, oración. Es una persona que domina sus instintos, ayuno. Y es una persona que es justa, solidaria y que es capaz de ofrendar a los más necesitados y al trabajo y las obras del Señor. Miércoles de ceniza. Comienza el itinerario hacia la Pascua. Miércoles de ceniza, cuaresma, toda una cuarentena, todo un tiempo necesario para que lleguemos a la plenitud de la revelación. El Espíritu de Dios nos conduce, no estamos solos. Jesús, el jefe que conduce a la vida, va delante de nosotros. Y en este peregrinar nos recuerda que debemos alimentarnos de oración, de ayuno y de ofrenda. Atrevámonos a dejarnos colocar en las manos del Señor y que el alfarero vaya forjando en nosotros esa imagen nueva y plena que ya nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo. Que Cristo el Señor en esta cuaresma se forme en nosotros para que lleguemos con Él resucitados a la Pascua y tengamos con Él la vida nueva que quiere darnos.
Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, me asombra el pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero. De nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda, la sombra al pensar que tú la quieras. ¿Puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.